라디오.
에스 라디오 Castilla y León. Agrobank de la Caixa patrocina este programa. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Hace hoy 2 meses que arrancó la campaña de riego, pero este año la falta de agua no es precisamente el problema, sino que sobra. Los embalses están a más del 97% de su capacidad, 10 puntos más que la media de la última década. Hay algunas provincias, además, como la de León principalmente, donde no se ha utilizado ni una gota de agua de riego porque las tierras continúan encharcadas por las lluvias. En este es el campo de Castilla y León. Vamos a analizar la situación de la cuenca del Duero y lo hacemos de la mano del presidente de la Federación de Comunidades de Regantes del Duero, de Ferduero, Ángel González Quintanilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a Es el Campo.
Gracias.
¿Cómo está la cuenca del Duero en cuanto a riego se refiere?
Bueno, pues como ya comentabas, evidentemente no tenemos problemas de riego y únicamente la Daja, el pantano de las Cogotas, ha estado muy bajo. Con estas últimas lluvias ha ido cogiendo agua, pero bueno, todavía tienen alguna dificultad. El resto están muy bien.
O sea, que se prevé una campaña tranquila.
Sí, sí, una campaña de riego tranquila porque todavía prácticamente no ha comenzado lo que es el fuerte de la campaña de riegos, claro.
Quitando ese pequeño problema en el Adaja que se ha solucionado un poco con las últimas lluvias, la principal preocupación ahora mismo está en la provincia de León, con esas tierras que están encharcadas. Es una provincia que normalmente utiliza mucho los regadíos, pero que este año lamentablemente no necesitan regar porque ni siquiera casi han podido entrar a sembrar. ¿Cómo está esta provincia?
Pues evidentemente esta provincia ha sufrido, yo creo, todas las inclemencias habidas y por haber, porque según los datos estadísticos, pues desde hace 40, 50 años nunca se ha visto otra cosa como esta, y este año hemos más que duplicado la media de cualquier año que tengamos referencia.
¿Y cómo están los cultivos, los agricultores? Ayer precisamente vino la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, respondiendo a una invitación que le había hecho Ferduero para ver sobre el terreno cómo está la situación del campo.
Sí, evidentemente nosotros llevamos trabajando ya en este tema bastante tiempo porque ya habíamos el problema encima. Hace 10 días había estado el secretario de Agricultura y el director general de Industrias Agrarias, de Infraestructura Agrarias, viéndolo, y habíamos quedado de tener un seguimiento continuo de cómo se iba desarrollando el tema, si se podía sembrar, si no se podía sembrar, y bueno, pues ahora se están haciendo algunas siembras, pero esta última semana también volvió a haber lluvias, con lo cual nos volvió a retrasar, lo que secaba un día lo mojaba al día siguiente, y bueno, se nos están acortando los tiempos que tenemos para que el cultivo se pueda desarrollar, se nos están acortando tanto que ya nos vamos a unos ciclos muy cortos, que aun pudiendo sembrar todo el campo, las pérdidas serán muy importantes.
Cuando hablamos de ciclos cortos, son ciclos, por ejemplo, como el del maíz, que se terminan de granar antes, pero no dan la misma producción.
Sí, por explicar un poco el tema, porque claro, no todos son agricultores ni todos son entendidos en este tema. Los ciclos vienen dados por días de sol. Un ciclo 500 pues necesita 120 días de sol una vez que ha nacido el maíz hasta que tiene la maduración. Si vamos bajando el ciclo, si vamos a un 400, pues ya necesitamos 105 o 110 días de sol. Y si vamos a un 300, que es el máximo que podemos ir ahora, es 90 días de sol a partir del nacimiento. Claro, si para finales de junio tenemos el maíz nacido, necesitamos 30 días de julio, 30 días de agosto y 30 días de septiembre. Entonces, en septiembre, a mediados de septiembre, hay años que viene alguna helada y en cuanto una noche baja de 0 grados, se corta rápidamente el ciclo de vegetativo del maíz y el grano queda en leche sin haber conseguido finalizar la harina necesaria, con lo cual es un grano que no es comercial y no nos serviría de nada.
Estos días, estas últimas semanas, estos meses, el presidente Ferdor ha estado muy cerca de los agricultores, con muchas reuniones y conociendo sobre el terreno cómo estaba la situación. ¿Cómo están los agricultores?
Hombre, pues los agricultores están muy inquietos. Hay que darse cuenta de que en muchas de las zonas estas más castigadas se han hecho las obras de modernización. Eso tiene un coste muy grande y luego el amueblamiento en parcela, cada agricultor tiene que hacer la suya también, prácticamente sin ninguna subvención, tiene una pequeña ayuda de la Junta, pero que es muy poco, y el coste es importantísimo. Estamos hablando de unos 4.000 euros por hectárea de coste de amueblamiento en parcela, con lo cual un agricultor medio con 50 hectáreas estamos hablando de una inversión de 200.000 euros, ¿eh? Claro. Para hacer todas estas labores también ha tenido que comprar maquinaria nueva, adaptándola a la forma de regar, a la forma de sembrar, a todo. Y claro, están la gente joven, que es la que más se está metiendo en este tema, pues está de créditos pues hasta el gorro, como decimos, ¿no? Y ahora, pues claro, si se presenta una campaña en la cual no es que ya no puedas recoger, sino es que te arriesgas a sembrar y para no coger nada, pues imagínate la espada de Damocles que hay encima de la cabeza. Uh-huh. Es ya sembrar casi a pérdidas, ¿no? Pero bueno, algo habrá que hacer porque también la naturaleza muchas veces es muy sabia y ella recompone algunas cosas que antes a lo mejor se ha estropeado.
Igual se alarga el verano este año, casi hasta el mes de octubre para poder...
Hombre, esperamos eso. Por eso yo he pedido que la foto fija de daños y de todo eso que la Junta de Castilla y León quería hacerla pues este mediados de mes de junio. Yo les he dicho que no, que es imposible, que a mediados de junio podemos hacer una foto fija de las fincas que se han podido sembrar y las que no se han podido sembrar y de qué cultivos están sembradas, pero la foto fija final tiene que ser en octubre, cuando el agricultor empieza a cosechar, para ver qué es lo que ha conseguido sacar de esas fincas que ha sembrado.
Hablabas antes de lo que invierten los agricultores en la modernización de los regadíos. La agricultura está evolucionando mucho. ¿Cómo van esas nuevas obras de nuevos regadíos en la cuenca del Duero? ¿Van al ritmo que esperaba Ferduero o todavía falta compromiso de las administraciones?
Falta algo más. Ahora, la verdad es que al no haber gobierno central se nota muchísimo, no se firman convenios. Uh-huh. Y prácticamente no está saliendo ninguna obra nueva, exceptuando alguna que estaba ahí durmiendo un poco el sueño de los justos y que se tenía que haber terminado en el año 2015, y ahora hay un periodo de transición entre el 2015 y 2017, y en ese periodo de transición vamos a ver si se hace alguna pequeña obra, que en Castilla y León, bueno, pues son, en este momento hay dos sectores en la comunidad del Páramo Alto, que es el sector 8 y sector 1, que se han adjudicado recientemente, y bueno, no hay prácticamente nada más en toda Castilla y León realizándose en este momento obras.
Uh-huh. O sea que solo se está trabajando en el Páramo Alto, en la provincia de León, también han comenzado, sí, los regadíos de Payuelos, que no está incluida, sí, dentro de Ferduero, en la provincia de León, y en el resto de la cuenca no hay nuevos regadíos en marcha.
No, de momento eso está paralizado, está a falta de firmar el convenio entre la Junta de Castilla y León y el gobierno central. Uh-huh. Para que a través de Sellasa pues se puedan hacer obras. Las obras que se hacen en Payuelos no se hacen a través de Sellasa, van por otro camino, por eso se están pudiendo hacer. Si no, estarían paralizadas como las demás, ¿no? Entonces, en Castilla y León todavía quedan bastantes comunidades con ganas de modernizar y que son susceptibles de modernizar, que aunque quieran no pueden porque no hay convenio firmado y no hay nada que todavía que hacer. Esperamos que en un corto plazo, nada más que el gobierno haya gobierno central, se empiece a trabajar y se firmen convenios.
¿Cuáles son las que más urgen esas nuevas obras, las que necesitan o las que están pidiendo con más insistencia la modernización?
Bueno, pues hay en todas las provincias hay alguna comunidad con ganas de modernizar, ¿no? Y claro, todo depende también un poco de qué formas va a haber, de qué sistema de financiación va a haber en el nuevo convenio. Si es una financiación muy alta, pues entonces a lo mejor el agricultor pues se contrae un poco, y porque el dinero llega hasta donde llega, ¿no? El agricultor pone una cantidad muy importante de dinero y yo creo que con eso ya es más que suficiente. Sellas ahora había planteado hacer obras por su cuenta con una subvención de 50-50. O sea, quiere decir que el agricultor pondría el 50% ahora y el otro 50% se lo pagaría en los siguientes 25 años. Con lo cual, para ese recaudo no necesitamos alforjas. Para eso la hacemos nosotros la obra y la pagamos nosotros directamente y se acabó.
¿Están paralizados también esos polémicos mini-embalses en el Órbigo, el Carrión y el Eresma que proyectó la Confederación del Duero y que están incluidos en el último plan hidrológico?
No, esos están en proceso medioambiental, están en Madrid, tienen que pasar la evaluación ambiental, y una vez que pasen la evaluación ambiental, pues seguirán trabajándose. La idea de cuando se hizo eso, ya sabíamos que todo el papeleo de hacer cualquier cosa de estas nos lleva 4 años. Entonces pensábamos que si hacíamos todo el papeleo en los tiempos de crisis, cuando la crisis, gracias a Dios, se pueda superar, ahí podríamos estar ya para comenzar a hacer las obras. Esperamos que estas obras en el 21 estén funcionando.
En el caso del Carrión y el Eresma no ha habido polémica, pero sí en la comarca del Órbigo, que conoce muy bien nuestro invitado de hoy, Ángel González Quintanilla, ha habido cierta oposición, por ejemplo, entre los productores de lúpulo, que dudaban de los efectos que podía tener esos nuevos embalses, pequeños embalses, uh-huh, mini-embalses, en la comarca del Órbigo. ¿Cuál es la opinión de Ferduero?
Bueno, pues la opinión de Ferduero es que los agricultores de lúpulo, no creo, científicamente nadie ha podido demostrar de que eso puede hacer daño a la producción de lúpulo. Es cierto que el lúpulo siempre se ha producido en las riberas del río, porque es una planta trepadora, y el primer lúpulo que se conoció, que era un lúpulo bravo, crecía trepando por los arbustos que estaban a la orilla del río. Lo cual quiere decir que es una planta que se adapta precisamente bien a las humedades, con lo cual no hay, como decía antes, ningún estudio científico que pueda decir que eso le produce daños. Por tanto, yo creo que ahí no era por ahí el tiro, por donde tenían que ir. Yo sí que les diría que a lo que tendrían que estar muy encima es, si un día se construye eso, en que la totalidad de lo que es el mini embalse, ¿sí?, alrededor tenga espacios de recreo, tenga espacios donde se pueda disfrutar de eso, y eso los ayuntamientos que son de allí donde se hacen las obras son los que se tienen que poner en marcha y pedir esas cosas, que eso es lo que le va a crear mucha riqueza.
¿No hay ya tanta oposición en la comarca del Órbigo a estas nuevas infraestructuras?
Hombre, algo se ha aplacado el tema. Estuvo muy candente y ahora parece que está aplacado el tema. No lo sé si el día que eso salga adelante volverá otra vez a encenderse la chispa, no lo sé. Pero bueno.
Uno de los mayores gastos que tienen los agricultores de regadío es el amueblamiento de las fincas con esa modernización de regadíos, pero también la factura eléctrica. Ferduero lleva varios años negociando de manera conjunta la compra de energía para que así salga más barata a los agricultores. Este año, además, con alguna novedad. Cuéntenos.
Pues sí, este año hemos hecho alguna novedad. El tema de la energía, igual que todas las cosas, son muy cambiantes, o sea, se están evolucionando continuamente. Entonces, ahora hay ofertas de futuro en la energía en las cuales hay que hacer números y hay que ver si te interesan cuando hay una oferta, y si te interesa compras esa oferta o cierras una cantidad de energía que vas a gastar. Y nosotros en este año pues hemos tomado también la opción de comprar energía de futuro, y tenemos comprada prácticamente para este año, ya tenemos cerrado toda la energía que podemos gastar, el 100% de la energía que podemos gastar, y tenemos parte del año 2017 ya cerrada también. Haciendo números, el año pasado, en el mes de julio y agosto, se llegó hasta un techo de 68 euros el megavatio, y la media que se produjo durante toda la campaña pasada, durante todo el riego, estuvo en torno a los 55-56 euros megavatio, y este año nosotros tenemos comprada energía a futuro a 42 euros. Por tanto, yo creo que es importante. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sé. Cuando uno compra futuros, pues corres el riesgo de que todavía baje más. Pero bueno, si cuando tú has comprado y has hecho tus cálculos y has hecho tus cosas, has visto si tienes una ganancia con relación a la campaña anterior y cómo está el mercado. Siempre ha ocurrido prácticamente lo mismo. En verano es cuando se dispara el precio de la energía. Si nosotros este año podemos comprar en el verano, la tenemos comprada a 42 euros, cuando el año pasado, en los días más punta, llegamos a los 68, pues hay y sobre la media un 55, pues tenemos ahí un 20% y pico que podemos tener de ahorro.
¿Todas las comunidades de regantes se suman a esta compra conjunta de energía, o hay alguna reticente que prefiere hacerlo de manera individual a precio de mercado?
Hay alguna comunidad que le está haciendo la compra ella, porque empezó haciéndolo así y sigue todavía con su ritmo. Por ejemplo, hay alguna que está comprando directamente en el mercado. Y bueno, pues tiene sus ventajas o sus inconvenientes, ¿no? Inconvenientes, pues hay unos que son muy importantes, que es que comprándolo conjuntamente no tenemos desvíos. Los desvíos lo asume la compañía con la cual tú has hecho el contrato, ¿eh? Y los desvíos se refieren pues a que cuando compras energía, si haces una compra de energía de 100 y solo has gastado 90, se te ha producido un desvío de 10. Esos 10 o los consigues vender en el mercado o los pierdes. Uh-huh. Y si has comprado 100, por poner el ejemplo, y necesitas gastar 110, pues esos 10 los vas a pagar a pelo de oro. Entonces, nosotros al hacer esto con una compañía y todas las comunidades en conjunto, y claro, hay que hacerlo también con compañías fuertes que tengan un músculo importante detrás, que tengan muchas empresas a las cuales le estén haciendo la luz, para que lo que a uno le sobre lo asuma a otro que le hace falta, ¿eh? Uh-huh. Y al que le haga falta pueda utilizar energía que le ha sobrado a otro. Con lo cual no tenemos ningún coste de desvío, y eso es muy importante, porque puedes tener comprado, se compra diariamente, se compra, pero para el día siguiente. Entonces imagínate que hoy compra cualquier comunidad una cantidad importante de luz en el mercado, y esta noche cae una tormenta, y mañana no riega nadie. ¿Qué hace con la energía? Claro. Tiene que ir a venderla al mercado. Y cuando vas a vender algo que te ha sobrado, el que compra no es tonto. Y como no es tonto, te va a intentar dar lo menos posible.
¿Y esa compraventa la hacen los propios presidentes de las comunidades de regantes o a través de alguna operadora?
No, se hace a través de una operadora con un broker, ¿eh?
Porque parece un mercado complicado.
Es un mercado complicado, la comunidad, todas las comunidades tienen unos técnicos que son los que de alguna manera dicen la energía que van a necesitar para el riego, y después eso con el broker que tengan contratado, pues para hacerle todo eso es el que se lo hace.
Uno de los temas pendientes que tiene la cuenca del Duero es la constitución de comunidades de regantes de aguas subterráneas, es decir, de aquellos que riegan, por ejemplo, con agua procedente de pozos. lleva coleando varios años, se debería haber terminado, deberían estar constituidas esas comunidades de regantes de aguas subterráneas a finales del año pasado, de 2015, pero si no me equivoco, la situación todavía sigue bastante estancada. Cuéntanos.
Sigue totalmente estancada, no bastante, totalmente estancada.
La cuenca del Duero seguimos teniendo el
Carracillo,
poco más.
Exacto. Tenemos dos o tres que están ahí ya trabajando desde hace tiempo, pero nuevas no se ha podido crear ninguna. Nosotros hemos participado conjuntamente con Comisaría de Aguas y Confederación en dar charlas en zonas importantes de aguas subterráneas, y bueno, parece que había algún interés, ¿no? Pero relativamente es muy difícil, porque están acostumbrados a funcionar por su propia cuenta y no hay manera de que se unan para defender sus derechos, o no sé, les parece que como no les cobran nada por ella.
Esto es una obligación legal, si no me equivoco, lo de Constitución. ¿Qué sanción le puede caer a España o a la cuenca del Duero, en este caso a la Confederación, por no haber sido capaz de constituir estas comunidades de regantes?
Bueno, de momento no se ha hablado de las sanciones posibles. Sí que las puede haber, porque efectivamente ahí es una ley y la estás incumpliendo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que como en casi toda España hay problemas con las aguas subterráneas, pues están utilizando un poco manga ancha y a ver si la gente cree a las comunidades de aguas subterráneas por convencimiento, no por obligación. Entonces, vamos a ver, la Confederación y Comisaría también estaban dispuestos a poner de su parte todo lo que fuera necesario, incluso alguna subvención para crear las comunidades, porque claro, todo lo que se crea termina teniendo un coste, más grande o más pequeño, pero termina teniendo un coste. Y lo que no quieren es tener ese coste.
Uh-huh. Ángel González Quintanilla, el presidente de Ferduero, ya nos ha visitado en más ocasiones y conoce lo que es el dialecto agrario, la sección con la que terminamos nuestra entrevista principal del día. Uh-huh. Preguntándole a nuestro invitado por un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros, a ver si conoce la definición. Y el que hemos traído hoy es fregadera.
Fregadera. No me suena nada. Con relación a la agricultura no me suena nada lo que es la fregadera, ¿eh?
Pues nos vamos al Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge Urdiales, cuéntanos qué significa fregadera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy la palabra de hoy me encanta. Me encanta porque la fregadera es una palabra que es que lo está diciendo ya el propio término de lo que es, pero bueno, mucha gente en las ciudades pues quizás no lo sepa, ¿no? Porque podríamos hablar de armarse una fregadera del demonio, que también lo cuenta Delibes, es decir, armarse un jaleo de miedo, como también emplea Delibes, dice, se armó un zurriburri de 100.000 pares de demonios, zurriburri, fregadera. En este caso habla Delibes en Diario de un jubilado, uno de los últimos libros del escritor, que alguien despachaba la fregadera en un pispás. La fregadera quiere decir el conjunto de cacharros que están por fregar. Cuando hemos recogido la mesa y está todo en la pila, o si son de dos senos, pues en las dos pilas, todo eso es la fregadera. Muchas mujeres, y también supongo que muchos hombres, conocen esta palabra y la emplean, ¿no? La fregadera, todo lo que queda por fregar. Después de comer, pues en función de lo que hayamos ido, queda más o menos fregadera. Eso es la fregadera, en este caso para Delibes, conjunto de cacharros que están por fregar.
Bueno, relacionado más con la vida en el medio rural y dentro de las
casas. Claro, es que está más relacionado con las amas de casa que con el tema agrario, ¿no? Entonces, por eso yo no llegaba a comprender una cosa con la otra.
Pero el término fregadera como conjunto de platos sí lo conocía,
sí,
¿no?
Sí, hombre, por supuesto, claro. Eso existe en todas las casas.
Ángel González Quintanilla, presidente de Ferduro, que mejore la situación del campo en la provincia de León, la situación también en la que está la zona, el embalse del Adaja, y que la campaña de riego sea tranquila este año en Castilla y León.
Muy bien, pues esperamos que así sea.
Nosotros volvemos en unos minutos, en unos segundos, después de una pequeñísima pausa para la publicidad, con las noticias más destacadas de la semana.
Castilla y León te informa.
El Servicio Público de Empleo te facilita formación y ayudas para la contratación de trabajadores, así como información y asistencia para que inicies tu propia actividad como autónomo, empresario, emprendedor. Acércate a LECIL, trabajando todos juntos por el empleo. Junta de Castilla y León.
Dibuja tu futuro. Elige la Universidad de Valladolid.
Amplia oferta de grados, dobles títulos y másteres.
Prácticas en empresas.
Movilidad internacional.
8 siglos de historia.
Universidad de Valladolid. Dibuja tu futuro.
Universidad de Valladolid. Infórmate en uva.es.
Cuando quieras desconectar, un Toronto. Cuando quieras compartir, 2 Torontos. Para disfrutar de la vida, no lo dudes. Toronto. Hay un Toronto pensado para ti. En Bodega Cooperativa Cigales, imaginamos los vinos y los elaboramos para ti.
Es Radio, Castilla y León. Bankia te ofrece las noticias destacadas de la semana.
Noticias que hoy comenzamos hablando de la presentación en sociedad del nuevo modelo de investigación e innovación en el sector agrario que ha hecho la Junta de Castilla y León a partir de una mejor identificación de las necesidades reales del sector, que va a desarrollar proyectos bajo demanda aprovechando las capacidades de investigación que hay en Castilla y León. La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, asegura que este nuevo modelo mejora la competitividad, potencia el talento y pone a disposición de los emprendedores todos los equipos de infraestructuras científico-técnicas que hay en nuestra comunidad.
No pueden pasar tanto tiempo desde que hay una idea hasta que se materializa y genera beneficios. Es fundamental acortar esos ciclos. Pero además debemos aprovechar todo el talento que tenemos. No puede ser que estemos independientemente creando lo mismo en muchos centros, investigando y teniendo la misma necesidad sin ponerla en común. Debemos aprovechar, retener e incrementar el talento de los emprendedores, de las empresas, de los agricultores, de los ganaderos.
En los últimos 3 meses ha llovido más del doble que la media de los últimos 30 años en la provincia de León, 225 litros por metro cuadrado. Lo ha comprobado sobre el terreno esta semana la consejera de Agricultura, que ha confirmado que los agricultores más afectados podrán cobrar las ayudas de la PAC si no pueden sembrar.
La ampliación del plazo de la PAC hasta el máximo permitido, hasta el 11 de junio, por lo tanto, hasta esa fecha se pueden estar presentando solicitudes para estos cultivos alternativos. Y luego, la garantía de que en aquellos casos excepcionales en los que ni a pesar de las posibilidades que puede haber con otros cultivos no sea posible sembrar, los agricultores van a cobrar las ayudas de la PAC. Aunque, es lógicamente una medida excepcional.
Y precisamente las lluvias de las últimas semanas han provocado que la producción de cerezas pueda caer hasta un 70% este año en nuestra comunidad autónoma. Esta semana ha comenzado la recogida en las principales zonas productoras, que están en la comarca del Bierzo en León y en Salamanca, y las previsiones apuntan a una escasa cosecha. La cereza es una fruta cuyo cultivo ha ido en aumento en los últimos años en nuestra tierra. Por ejemplo, en la zona salmantina de la Peña de Francia las previsiones son malas. En las últimas temporadas se han recogido en torno a 4 millones de kilos y este año se calcula que habrá un 30% menos de producción. Escuchamos a Joaquín Tamares, de la cooperativa Cofruso.
Ha quedado muy poca. De una cosecha normal habrá quedado un 30%. Y de ese 30% empezábamos a cortar el viernes y se ha metido sábado y domingo de agua y ha hecho bastante daño, ha rajado bastante cerezo. Cuando estaban los cerezos producidos, nada más hizo que llover, la abeja no trabajó, la producción ha sido mala. Quedó poca cereza y después de la poca que quedó se ha caído, porque claro, no estaba bien fecundada.
Mejorar el cultivo del lúpulo y hacerlo competitivo en el mercado internacional y también conseguir que pueda tener su propia marca de calidad son los objetivos de futuro para un cultivo que tiene su epicentro en la comarca del Órbigo, en la provincia de León. La multinacional Hopsteiner y Lúpulos de León han dado a conocer el nuevo contrato de compraventa a 5 años que se va a firmar con los productores y que les permitirá incrementar el precio en torno a un 30%. Con él se sientan las bases para la modernización por importe de 20 millones de euros. El director general de Hopsteiner España es José Antonio Magadán.
Retos relativos a cambios de variedades, retos relativos a la modernización de explotaciones, modernización de instalaciones, retos relativos a la mejora de calidad, en definitiva, son una serie de condiciones que van a permitir que el lúpulo español pueda ser a corto plazo, a corto o a medio plazo, muy muy competitivo, que pueda salir a los mercados internacionales.
Y en el apartado de sucesos, un jubilado de 66 años ha sido detenido como presunto autor de al menos 52 robos en 5 municipios de Valladolid. El hombre se dedicaba a sustraer material agropecuario y enseres de segundas viviendas como hormigoneras, neveras, radiales o lijadoras. Después lo vendía en el mercado de segunda mano o en el mercado ilegal. La Guardia Civil mantiene la sospecha de que haya podido cometer algún robo también en Palencia e investiga si el detenido contaba con algún colaborador, ya que no cumple el perfil. El comandante de la Guardia Civil es Roberto Ferrero.
Ya se encontraba jubilado, entonces no tenía una profesión ahora mismo que tuviera una dedicación exclusiva en ello. O sea, él era como en su tiempo libre, por así decirlo. Él tenía todo el tiempo del mundo para ejercer esta actividad. Ya de eso, era una banda organizada, un grupo organizado. Oye, pues está centrando a alguien, pues eso, específico. Y este no reúne un perfil al uso. Seguimos haciendo las gestiones tendentes a localizar posibles autores o cómplices que hayan podido ayudar en la comisión de los hechos delictivos.
El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado ya la orden que establece el pago de ayudas por los ataques de lobo a la ganadería al sur del Duero. Se trata de un nuevo sistema que además acorta los plazos para recibir las indemnizaciones. La Consejería de Fomento pagará ayudas que oscilan entre los 1.200 euros en el caso de ataques a toros de más de 17 meses hasta los 75 euros por corderos y cabritos de menos de 180 días. El consejero Juan Carlos Suárez Quiñones advierte de que estas medidas no solucionan el problema de la coexistencia entre el lobo y el ganado.
Que los daños se van a indemnizar tanto en el daño emergente como en el lucro cesante en un plazo muy breve, de 2-3 semanas, cuando ahora tarda varios meses. Pero todo eso no va a solucionar el problema. El lobo va a seguir estando ahí y la ganadería va a seguir estando en el mismo lugar y no pueden coexistir.
Los ataques de lobo que afectan sobre todo a la ganadería extensiva, la plataforma que aúna a los ganaderos extensivos, reclama una mayor comprensión por parte de las administraciones porque dicen que se está poniendo en peligro su práctica en Castilla y León. En una carta que han remitido a la ministra de Agricultura solicitan un marco regulatorio específico y diferenciado, ya que este tipo de ganadería es herramienta sostenible, promueve la biodiversidad, previene los incendios y lucha contra el cambio climático. Escuchamos a su portavoz, Pedro Herrera.
Que los ganaderos no puedan declarar como pastos terrenos que tienen árboles y arbustos. Les están echando abajo sus declaraciones y les están obligando a no poder declarar estos terrenos, lo cual está causando que muchos ganaderos pierdan la mayor parte de las tierras que tenían declaradas y que pongan incluso en peligro sus ayudas de la PAC. Esta situación ahora mismo es una situación completamente aberrante.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Continuamos con información, con noticias ahora las de medio ambiente, la más destacada de esta semana, que patrocina todos los miércoles Iberdrola y que hoy nos lleva a hablar de un proyecto Life Domotic que ha obtenido el premio europeo Best Life Environment al ser calificado por el Comité Evaluador de Expertos Internacionales de la Unión Europea como uno de los mejores de innovación aplicada al medio ambiente de 2015. En él participan Austria y España y dentro de nuestro país Aragón, Castilla y León y La Rioja. Las principales acciones del proyecto están dirigidas a demostrar en 3 edificios de uso intenso el gran potencial que tienen las nuevas tecnologías y las aplicaciones domóticas para el ahorro energético y la lucha contra el cambio climático. Los 3 edificios seleccionados para realizar la acción piloto y ser los futuros modelos de referencia para apoyar la transferencia de resultados a nivel europeo han sido el PRAE de la Fundación Patrimonio Natural de Valladolid, el Centro Educativo San Valero de Zaragoza y la Universidad San Jorge en Villanueva de Gállego, también en Zaragoza. Continuamos repasando noticias y ahora lo hacemos como todos los miércoles a estas horas de la tarde con el director de Agronews Castilla y León, Nacho Falces. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Y hoy vienes con muchos temas interesantes. Vamos a intentar repasarlos todos en el tiempo que tenemos. Comenzamos con una orden de ayudas al viñedo que se ha publicado esta mañana.
Pues es una de las órdenes fundamentales y que ha tenido siempre un éxito muy importante aquí en Castilla y León, que es la orden de ayudas de reestructuración y reconversión de viñedo. Se ha aprobado esta mañana, se ha publicado esta mañana y bueno, hay plazo hasta todo el mes de junio, hasta el 30 de junio se pueden presentar estas ayudas que tradicionalmente han contribuido a modernizar los viñedos de Castilla y León, metiendo espaldera, metiendo nuevas variedades. Bueno, es una orden que tiene una demanda muy importante y que el sector estaba reclamando la urgente publicación junto al pago de los que está pendiente todavía del año anterior. Pero bueno, una buena noticia y vamos a ver si la consejería puede pagar lo que tiene pendiente en este tema y activar esta ayuda.
Ya hemos contado en el apartado de noticias ese anuncio de ayer de la consejera en León de ampliación del plazo de presentación de ayudas de la PAC, pero lo que se conoce ya son las ayudas que se recibieron en 2015.
Sí, el Fondo Español de Garantía Agraria tiene, cumpliendo un poco la normativa que hay en cuanto a publicidad de las ayudas que conceden, pues ha publicado ya en su página web, www.fega.es, ¿quién ha cobrado ayudas de la PAC en el año 2015? La verdad que es una experiencia de transparencia que es interesante y que bueno, nos permite a todos los que somos un poco cotillas, que yo creo que el español al final es cotilla por naturaleza, pues conocer lo que está cobrando el de al lado, conocer lo que incluso este año permite conocer por municipios, con lo cual se puede sacar una estadística, por ejemplo, curiosa, se me está ocurriendo, de cuál es el municipio que más cobra en Castilla y León, por ejemplo. O sea que es una web interesante, sobre todo por la transparencia que ofrece de quién está cobrando esas ayudas.
Ahí está siempre la polémica de lo que cobra la duquesa de Alba y otros terratenientes. La semana pasada con Antonio Álvarez, que se encargó del programa, hablasteis de la patata y hoy ya hay novedades sobre lo que anunció en estos micrófonos Jesús Carrión.
Sí, hay dos. En tema de patata sí que quiero destacar dos cosas. Una primera, que esta mañana mismo ya se han presentado en la delegación de la Junta de Valladolid, en los registros de asociaciones, la asociación de la creación de esa interprofesional de la patata, con lo cual ya podemos decir que va a empezar a funcionar esta interprofesional. Vamos a ver qué pasa con esa representatividad que está pidiendo los cultivadores, a ver cuántos contestan y si se alcanza ese 51% de respaldo para la candidatura única presentada por las organizaciones agrarias y Urcacil. Y en el tema de patatas sí que me gustaría también destacar una información que ha publicado un grupo que tiene que forman los principales productores de patata de Europa, que son 5 países, que son Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda, que ya anuncian un aumento de la superficie este año en torno al 3-4%. Estamos hablando que han sembrado unas 600.000 toneladas. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de rendimientos, pero bueno, ya nos está hablando un poco de que va a haber una oferta superior de patata en Europa que el año pasado. En España más o menos estamos en unos niveles muy parecidos, porque lo que ganamos aquí se va a perder en Andalucía, que además han tenido últimamente problemas con las tormentas y las lluvias, con lo cual hay bastantes hectáreas, sobre todo en la zona de Sevilla, en el Bajo Guadalquivir, con bastantes problemas. Con lo cual, bueno, vamos a ver un sector que se espera interesante. Por un lado, vamos a ver cómo evoluciona esa interprofesional en la que se han puesto tantas esperanzas y tantas ilusiones. Y vamos a ver cómo avanza una campaña que, bueno, como Jesús precisamente nos contaba la semana pasada, pues arranca con unos precios que podríamos calificar de interesantes en torno a 0,20, 0,22. Bueno, una campaña que se inicia muy interesante, con las siembras casi acabadas hace 4 días.
Y continuamos hablando del que es ya casi un clásico en todas las noticias del campo, el sector lácteo, tanto en vacuno como en ovino. Pero en vacuno no para hablar de precios, sino para hablar de producciones.
No, más que nada es una curiosidad estadística, porque muchas veces estamos hablando de la capacidad de los ganaderos o de la capacidad de las vacas de producir. Y es una información que ha publicado el Observatorio del Mercado de la Leche de la Unión Europea, donde bueno, en un mapa pues clarifica qué países son los que más capacidad productiva tienen por animal. Estamos hablando que Dinamarca, por ejemplo, que es el país que más produce por vaca en Europa, estaba sacando aproximadamente unos 9.500 litros de leche por vaca y año. Estamos viendo como España, por ejemplo, se sitúa en los 8.000, por encima de países punteros y los dos países más productores de leche, que son Alemania, que está en el 7,5, o Francia, que está en el 7. Y luego un dato que es interesante, que es ver, por ejemplo, los resultados que ofrece Irlanda, donde por vaca están sacando aproximadamente 5.200 litros al año. Esto lo comentábamos antes fuera de antena, y es que el sistema productivo irlandés es muy diferente al sistema productivo español o al sistema productivo alemán o francés. Entonces, creo que las vacas están un poco bastante más en el campo, menos estabuladas, aprovechan esa ventaja que tienen en cuanto a alimentación en el campo, y bueno, pues probablemente ese rendimiento, esa baja de rendimientos. Pero bueno, es un país, Irlanda, que creo que tenemos que seguir un poco por ver si es una referencia, cómo va a evolucionar en cuanto a la producción. Claro. También en ese observatorio previo ya se estaba anunciando que la producción se espera que a partir de ahora en Europa baje con respecto al año pasado, y que en general la producción puede crecer en Europa este año un 1,6%, que bueno, se va ajustando un poco esa oferta, esa demanda, poquito a poco lo que pide el mercado, con lo cual hay cada vez más esperanzas, unido al aumento de las importaciones de China, de que ese precio de la leche pues vaya repuntando a final de año. Vamos a ver si se confirman estas esperanzas.
En algún momento tenía que tocar fondo la crisis del sector lácteo y comenzar a mejorar. Los que no tocan fondo de momento y siguen bajando, hablamos de ello hace unas semanas aquí en el programa del campo, es el sector del ovino de leche, arrastrado por la crisis del vacuno.
Es evidente que los sectores agrícolas y ganaderos no son independientes, y lo que pase a uno acaba repercutiendo en el otro, y si los cereales están bajos, bajan los piensos. O sea, que estamos hablando de que todo está muy unido, y es un poco lo que está pasando con el sector del ovino, que ya lo avisabas hace dos semanas en una interesante entrevista que tuviste aquí con responsables de este sector, y es que el precio del ovino sigue cayendo, ya va por segundo o tercer mes consecutivo que los informes del FEGA hablan de unas caídas, y unas caídas, estamos hablando de una caída del 7% del precio, que es un dato muy muy importante. El precio ha pasado de los 0,964 céntimos del mes anterior a prácticamente rozar los 9 céntimos los 90 céntimos, perdón, en este mes, lo que significa pues es un descenso del 7%, que sin embargo contrasta con ese aumento de la producción, que estamos hablando que ha crecido la producción en marzo casi un 20%, un 18%, ya acercarnos en España a los 50 millones de litros, empujados por unos datos que me atrevería a calificar espectaculares de Castilla-La Mancha, que ha multiplicado su producción en un 40% en este mes.
Claro, es que ese precio hace nada estaba por encima del euro el litro de leche de oveja.
Estamos hablando de que estaba por hace muy poquito, hace unos meses. Evidentemente el año pasado ha estado muy por encima de estos datos, y ahora estamos viendo ya unas perspectivas de bajada como consecuencia de que buena parte de ese queso se dedica a producción de queso de mezcla. Si la leche de vaca está baja, pues la mezcla todos sabemos cómo va a ser, y está provocando esta bajada del precio del ovino, que me está preocupando ya a los ganaderos de una forma alarmante. Yo creo que se van a empezar a tener que tomar ya medidas para ver cómo se repunta esto. Vamos a ver si se crea esa plataforma de competitividad del ovino, que igual que se ha creado en la leche, en el vacuno de leche, se va a crear en Castilla y León. Hay rumores de apariciones de OPEs, de nuevas organizaciones de productores de leche, bueno, de oveja, o sea, bueno. Sí que el sector está movido.
Está moviendo. Pues estaremos muy pendientes de lo que pase en el ovino. Y antes de despedir a Nacho Falcés, le damos la enhorabuena porque las visitas a Agronews Castilla y León han crecido un 61%.
Sí, la verdad que no estamos muy muy contentos. Y bueno, seguir confiando en que supera otra vez la cifra de las 100.000 visitas en un mes en un sector como es el agrario y internet, pues bueno, demuestra que algo estaremos haciendo bien. Y ya puestos a echarnos flores, pues vamos a echarnos flores, que en León precisamente es donde una de las provincias en las que más ha crecido nuestras visitas. Vemos un 150% en el último mes comparación con el año pasado.
Ya se lo decimos todos los miércoles, tienen que visitar agronewscastillayleon.com. No se pueden perder esa página web porque pueden estar informadísimos de todo lo que sucede en el sector primario en nuestra comunidad autónoma, en Europa, en España y en todo el mundo, porque al final estamos hablando de mercados que son mundiales. Lo dicho, Nacho, enhorabuena y hasta la próxima semana.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Arrancamos el mes de junio y lo hacemos con un sol radiante en Castilla y León. Veamos si esta tendencia, después de las lluvias de las últimas semanas, se va a mantener o no se va a mantener. Y quién mejor que José Antonio Maldonado, el director meteorológico de eltiempo.es, para contarnos cómo va a ser la predicción en estos 7 días. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se mantiene buen tiempo o no?
Sí, la verdad, si uno mira hacia atrás, casi se pone los pelos de punta de cómo ha sido el mes de mayo. Cambiante, pero en muchas ocasiones excesivamente lluvioso, con temperaturas más bajas de lo normal. Ahora parece que todo vuelve a la normalidad. De momento, en lo que resta de semana, y aparentemente de aquí al miércoles que viene, o no hay lluvia, o si las hubiese, sería esporádicamente a consecuencia de algún amago de tormenta, que eso tampoco es extraño en esta época del año. Pero eso, ya digo, no parece que vayan a ser muchísimo menos tormentas virulentas que podrían presentar esporádicamente en el transcurso del fin de semana en algún punto, y en los primeros días de la semana que viene, pues también podría haber algún amago de tormenta, pero ya digo, ni en todas las provincias, ni tampoco tormentas que vayan a ser causantes de perjuicio para el campo, ni mucho menos. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, pues poco a poco, pues tienden a la normalidad. De momento, no hace nada de calor, evidentemente, temperaturas agradables en las horas centrales del día, más bien bajitas, por lo tanto, ambiente fresco durante las noches, con mínimas en las capitales de 10, 11, 12 grados, que no se puede decir que sean altas, y probablemente en la semana que viene las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, subirán. De tal manera que, si se cumple lo que ahora se ve, a mitad de la semana que viene, aunque hablaremos de nuevo el miércoles, Dios mediante, pues se pueden alcanzar en algunas capitales pues máximas de 28, 29 y hasta 30 grados, incluso en alguna podrían llegar a rebasarse los 31 grados en las horas centrales del día, con mínimas no ya de 11 o 12 grados, sino mínimas de 15, 16, que bueno, no es que sea ni mucho menos que haya que quitarse ya, yo diría que algún edredón, alguna mantita fina en las camas, pero que desde luego ya no es como para dormir absolutamente abrigado, y en las horas centrales del día, como digo, pues ambiente de paseo, si las cosas transcurren tal como en estos momentos vemos.
Se cumplirá el refrán ese de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Bueno, pues a partir del 40 de mayo, que es lo que comentaremos con José Antonio Maldonado la próxima semana, ya parece que llega el calor de verdad. José Antonio, hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias. Hasta entonces y feliz semana.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
La Junta de Castilla y León te informa.
El gobierno autonómico abre hasta el mes de septiembre una convocatoria de ayudas para el retorno a Castilla y León. Pueden beneficiarse de estas ayudas quienes han vuelto recientemente, quienes lo harán en breve y aquellos castellanos y leoneses que al volver se hayan establecido por cuenta propia. Más información en www.jcyl.es y en el teléfono 012. Junta de Castilla y León.
Y vamos ya a repasar los precios en las lonjas más destacadas de nuestra comunidad autónoma. En León, que ha tenido sesión esta mañana, han bajado el trigo y la cebada y se sitúan en 153 y 150 euros por tonelada respectivamente. Se mantienen el centeno en 144, la avena en 170 y el maíz en 156. Precisamente sobre este cultivo, el maíz, la lonja calcula que quedan por sembrar todavía el 40% de la superficie, que en un año normal en la provincia de León suele rondar las 70.000 hectáreas. precisamente el maíz es el único cereal que no baja en la lonja de Salamanca. De hecho, sube un euro y se sitúa en 169. El trigo, por ejemplo, cotiza a 165 en la lonja de Salamanca, lo mismo que la semana pasada. En la lonja salmantina, el porcino continúa con subidas. Ya quedan lejos aquellas semanas en las que hablábamos de descenso y de precios por debajo del euro por kilo. En la última cotización, el porcino ha subido 5 céntimos hasta 1,15 euros, por ejemplo, en el caso del porcino selecto. En ibérico se mantienen los mismos precios que hace una semana y también siguen sin moverse las cotizaciones de terneras, añojos y vacas. En Zamora, descenso generalizado de los cereales. El trigo a 155 euros la tonelada, la cebada a 152 y el maíz a 159. En lechones, los de gran partida continúan a 32 euros la unidad y los tostones suben un euro y se sitúan en 15. El porcino también sube en Zamora, una media de 6 céntimos por kilo, hasta rondar el euro con 8 céntimos. En ovinos suben los lechazos y se mantienen los corderos.
Cosas que vosotros no creeríais.
ABC te trae la obra maestra de Ridley Scott, Blade Runner, el thriller futurista que revolucionó la ciencia ficción, protagonizado por Harrison Ford. Revive un clásico moderno del cine el domingo 5 por solo 1,99€ con ABC.
Y como siempre, antes de irnos, les recordamos que Agrobank de la Caixa tiene una dedicación absoluta con el sector agrario, con el que comparte horizontes. Llegamos así a las 8:05, nos van pidiendo paso nuestros compañeros de informativos. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7:05 con una nueva cita con el sector primario de Castilla y León. Buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.
Es Radio.
Es Radio, Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Renault invertirá 750 millones de euros en su tercer plan industrial en las plantas de Palencia, Valladolid y también en la de Sevilla. Así lo ha anunciado el director delegado para la competitividad de la marca del Rombo durante la visita que ha realizado esta tarde el rey Felipe VI a la factoría palentina de Villamuriel de Cerrato. Diego Boyoguea ha destacado el acuerdo social firmado el pasado mes de abril, por el que Renault convertirá 2.000 puestos en indefinidos y creará 1.000 puestos más para la planta palentina.
Un investissement global.
Un plan que representa una inversión de cerca de 750 millones de euros para el grupo. En conjunto, Renault habrá invertido entre 2010 y 2020 un total de 1.800 millones en España. Con la puesta en marcha de este plan, España sigue jugando un papel clave y de primer plano en el desarrollo del grupo Renault.
L'Espagne continuera a jouer un rôle majeur et de tout premier plan. L'ensemble du développement de Renault.
En 2015 Renault ha fabricado en España más de 460.000 vehículos. Felipe VI ha agradecido a la empresa francesa su apuesta por el país y ha destacado que la factoría de Villamuriel es un exponente de la más alta tecnología con una visión innovadora. El rey ha animado a continuar en la senda del crecimiento y del progreso.
Y con la mira puesta en el logro de las calidades productivas más altas y la mayor competitividad en los mercados. Al mismo tiempo, esta factoría genera puestos de trabajo directos e indirectos, lo que supone un impacto social evidentemente muy positivo para la zona, en un contexto en el que la creación de empleo es una de las prioridades de nuestro país.
7:59.
Es noticia.
La duodécima edición del Festival Fácil de Salamanca ofrecerá un viaje por la cultura contemporánea a través de la música del 1 al 5 de junio. Goran Bregovic, Izal, Bebe, Juan Celada, Ciclo, Marina de Ojos de Brujo, entre los artistas que actuarán en el festival. Entra en www.facil-festival.com para descubrir la programación completa. Fácil 2016, no te lo pierdas.
Junta de Castilla y León. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Samsung, hasta el 31 de agosto te lo financiamos al 0% TAE. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Tú eres la estrella.
Y un último apunte, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear espera tener concluido en el mes de noviembre el informe sobre la autorización para reanudar la actividad en la central nuclear de Garoña. Son las 8.